Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:06, buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
Hoy están llamados a iniciar una huelga indefinida los procuradores y abogados de turno de oficio para pedir que se mejoren sus condiciones laborales.
Es una huelga convocada por el sindicato Venia a nivel nacional que el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza ha calificado en COPE de alegal. Y es que al ser profesionales autónomos no tienen contemplado el derecho a la huelga. El problema es que prestan un servicio público que es el de la justicia gratuita. Por eso, según ha explicado en COPE Antonio Morán, hay un conflicto, Laura, ahí a la hora de ver si prevalece una cosa u otra.
Te contamos también que la Policía Nacional ha desarticulado un punto de venta de sustancias estupefacientes en el distrito de Delicias.
Así es, dos hombres de 28 y 35 años han sido detenidos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Tras varias semanas de investigación, los agentes localizaron un piso en el que de manera frecuente acudían personas para adquirir diferentes tipos de drogas.
Y no dejamos la crónica de sucesos, porque los bomberos han sofocado un incendio en una vivienda deshabitada en Alfocea.
Se trata de una casa de campo situada en el Camino del Mojón, en este barrio rural de Zaragoza. Ha ocurrido esta pasada madrugada. Al llegar, los bomberos comprobaron que no había ninguna persona dentro del inmueble.
Te recordamos también que mañana, entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde, la circulación en la Z40 se va a ver afectada por unas obras de mejora del firme.
Los trabajos se van a llevar a cabo en el enlace con la A23. La ejecución de estas obras implicará el corte en sentido Castellón de la salida 29 y se anularán las salidas hacia Teruel, hacia Cariñena y hacia Zaragoza por Valdespartera y Gómez Laguna.
Las líneas de autobús 21, 24, 33 y N3 se van a desviar a partir de mañana por vía Hispanidad debido a unas obras que van a durar hasta el próximo viernes.
Se trata de unas obras de una acometida de gas en la avenida Madrid que van a provocar desvíos en el tráfico durante varios días. Estas obras van a obligar a ocupar el carril bus y a desviar esas cuatro líneas que van a cambiar su recorrido por vía Hispanidad, Brea de Aragón y Julián Sanz y Báñez, retomando luego su recorrido habitual en la Avenida Madrid por vía Universitas.
Y los jugadores del Real Zaragoza ya han entrenado esta mañana a las órdenes de Julio Velázquez, que desde ayer ha cogido las riendas del equipo en sustitución de Fran Escriba.
Primer día del salmantino al frente del entrenamiento, que ha tenido lugar en la Ciudad Deportiva con la vista puesta en el partido del próximo sábado ante el Albacete. El reto del nuevo míster es devolver al cuadro aragonés a la zona más alta de la tabla. Velázquez, recordamos, ha firmado hasta el 30 de junio con opción de un año más en caso de ascenso a Primera División.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Black Friday en Farmabáter. Brilla en la semana más oscura del año. Desde el 20 al 27 de noviembre, 8 días de locura. Consigue dobles puntos con tu tarjeta y elige tus descuentos de hasta el 50%. Ya sabes dónde encontrarnos. Y si no puedes venir, no te preocupes. Con nuestro servicio Farmabáter Express, llevamos el brillo de nuestros descuentos hasta tu puerta. Siente el Black. Vívelo en Farmabáter.
El consorcio presenta su nueva gira. Como una promesa. Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio. 24 de noviembre. Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y a la economía mundial solo le faltaba otra guerra. Volvemos a tener subidas del precio del petróleo.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues eso es lo que nos decía Enrique y hasta aquí ya llegó el nuevo entrenador del Real Zaragoza, Julio Velázquez. Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas.
Laura Hernández, pensaba que ibas a decir la patrulla canina.
Está
ya
a punto.
Sabes, hasta aquí ya llegó.
Está
sí,
a punto.
Ya llegó. Se precipitaron ayer las informaciones a primera hora de la tarde, justo antes del entrenamiento. Se hacía oficial la salida de Fran Escriba, que ya no dirigió el entrenamiento de ayer. Y por la media tarde, pues ya es cuando se confirmaba la llegada del nuevo técnico de Julio Álvarez, que va a ser el que dirija al Real Zaragoza. Empezamos por lo primero, por la destitución de Fran Escriba y su despedida. Ayer hablaba en rueda de prensa y decía esto.
Yo una frase que uso mucho es que la despedida es para agradecer, tiene que ser para agradecer las cosas y nunca para reprochar, y hoy no va a ser la excepción. Quiero agradecer a todo el mundo que me ha apoyado desde que llegué. Hemos pasado un año y pico, siempre lo he dicho muchas veces y además ha sido real, y ahora creo que se me puede creer más en el adiós, que he pasado un año y pico muy bueno en una ciudad extraordinaria, con una afición que me ha tratado muy bien siempre, o que nos ha tratado muy bien siempre, y la verdad es que estoy enormemente agradecido a todo el trato recibido. Muy agradecido al club. Entiendo la situación, entiendo que es, puede ser una decisión lógica, aunque la gente lógicamente dudara, nos veíamos capacitados para sacar el proyecto adelante, y estoy convencido que el compañero que nos sustituya y el grupo que hay lo conseguirán.
Que en el fútbol muchas veces uno le tira los colores, es muy visceral, se dicen cosas, pero nos haya gustado más o menos, que a mí particularmente me gustó poco el planteamiento del derbi de Fran Escriba, pero hay que reconocerle que sus palabras de ayer son las de un señor que se marcha, y pues desde aquí desearle toda la suerte del mundo en, pues claro, futuros sí, proyectos a Fran Escriba, que como decimos se despidió de una manera tremendamente educada. Llegó ya Julio Velázquez, como decía hace un ratito Enrique, ha dirigido ya esta mañana su primera sesión de entrenamiento. ¿Quién es Julio Velázquez? Bueno, pues es un salmantino de 42 años que comenzó muy jovencito en los banquillos, yo creo que en torno a los 15 años ya le tiraba más el entrenar que el jugar, y bueno, pues entre equipos que ha dirigido está el Villarreal, donde llegó incluso a dirigir a su primer equipo en el 2012, pasó por el C, luego por el B, luego por el primer equipo, en el Murcia y en el Betis, en el equipo verde y blanco en la temporada 2014, cuando estaban en segunda división los andaluces, eso sí, empezó en el proyecto pero no lo terminó, fue otro el encargado, Pepe Mel, si mal no recuerdo ahora, el encargado de subir al Betis a primera división. Bueno, y además de eso, pues otros equipos como el Belenenses, el Alcorcón, el Udinese italiano, el Vitoria de Setúbal, el Alavés o el Fortuna Sittard, donde estuvo la temporada pasada. Llega Julio Velázquez, será presentado, hay que decir, esta tarde a las 6:30, y le escucharemos hablar como técnico del Real Zaragoza, pero ayer el servicio de comunicación del club del Real Zaragoza hizo ya un pequeño flash, una pequeña pincelada del aterrizaje de Julio Velázquez. Hablaba de muchas cosas, de la ilusión que le transmite este proyecto, del potencial que tiene el equipo, de la identidad del equipo, y hablaba de una cosa muy importante, de que los jugadores tienen que recuperar la confianza y que él, precisamente, y valga la redundancia, tiene esa confianza en la plantilla que hay ahora mismo.
Más allá de lo futbolístico, obviamente, el mensaje va a ser de positivismo, de ilusión, de pasión, de energía y de entusiasmo, y de que todos tengan muy claro que es un placer, ¿no? Yo creo el estar en esta ciudad, el representar a esta institución. Estamos a tiempo de todo, pero que tenemos que tener los pies en el suelo y que tenemos que pensar en el día a día, ya ni en el partido a partido, semana a semana. Tenemos que pensar en el día a día, intentar darle calidad al proceso y ser muy exigentes con nosotros mismos, y a partir de ahí, bueno, pues demostrar que queremos hacer las cosas bien, ¿no? Pero que están muy capacitados, muy capacitados. Me parece que hay un equipo muy interesante, con un nivel muy interesante, y mi confianza en todos ellos es máxima.
Bueno, pues bienvenido Julio Velázquez. Esta tarde, como decimos, presentación, mensaje de positivismo. Vamos a ver cómo está el equipo este próximo sábado, 6:30 de la tarde, en el Carlos Belmonte contra el Albacete Balompié.
Bueno, pues a ver qué es lo que pasa. Siempre se dice cuando se entrena, se
entrenador
estrena
nuevo, victoria segura.
Eso es.
Vamos a ver si se cumple la máxima. Ojalá, porque le hace falta. Son ya 12 partidos contando de la Copa del Rey con solo una victoria. Números bastante, bastante pobres del Real Zaragoza, que si quiere estar arriba cada vez se está alejando más de esa pomada, ¿eh?
Toca ya una victoria. Gracias, Álvaro.
A ti.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Zaragoza será capital europea del deporte en 2027. Este título potenciará la inversión en instalaciones deportivas y la atracción de eventos de proyección internacional. La capitalidad convertirá a Zaragoza en uno de los escenarios más relevantes del mundo del deporte durante los próximos años. La Policía Local de Zaragoza realiza esta semana una campaña de vigilancia y control de furgonetas para mejorar la seguridad vial y la movilidad urbana. Se controlarán aspectos como el tiempo de estacionamiento en zonas reservadas, las paradas indebidas, el uso del cinturón o las deficiencias técnicas del vehículo. El Ayuntamiento de Zaragoza se suma al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra el 25 de noviembre. Además de una campaña y formación, habrá un acto institucional en recuerdo de las víctimas. Las fuentes de la ciudad se iluminarán de color violeta y el balcón de la Casa Consistorial lucirá la pancarta conmemorativa.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Siempre
me hablabas mal. De todas maneras, Álvaro no se va porque tiene protagonista. Álvaro.
Bueno, Laura, te hago una pregunta y también al resto de nuestros oyentes. ¿Te gusta la mitología? Porque seguro que alguna vez, de una manera o de otra, pues has escuchado las hazañas o los relatos maravillosos de Zeus, de Atenea, de Poseidón, Hera o Hades, que eran algunos de los denominados dioses olímpicos. Pero también estaban los grandes héroes, como Perseo, Teseo o el archiconocido, que ese seguro que no suena más, Hércules, del que se han hecho series de televisión, se han hecho películas. Bueno, hemos oído hablar mucho de él. Todas estas historias ahora están recopiladas en una nueva entrega de Pequeña Historia de, que edita la editorial Espasa. En esta ocasión el título completo, pues como se podrán ya imaginar nuestros oyentes y tú, Laura, es Pequeña Historia de la Mitología Clásica, y su autor en esta ocasión es Emilio del Río, que ya nos acompañó hoy aquí en los estudios de COPE Zaragoza. Emilio, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
¿Qué tal, Álvaro? Muchas gracias, encantado de estar con vosotros.
Bueno, y nosotros de charlar de este libro que te decía ahora fuera de micrófono, nos ha gustado mucho, es muy visual para empezar y luego si uno bucea en él también es muy interesante. Vamos a hacer, si te parece, la radiografía o la fotografía radiofónica de esta obra, porque sí que es verdad que no es un cómic al uso, porque es un libro, pero que contiene muchas ilustraciones firmadas por Julius. Y lo primero que te quería preguntar, Emilio, ¿qué nos traes en esta obra que está presentada de una forma, como decimos, tan atractiva?
Sí, bueno, para los oyentes, es que el libro va con ilustraciones.
Claro,
¿no?
Claro.
Está editado maravillosamente, con tapas duras, con papel satinado, en color, y con unas ilustraciones absolutamente geniales de Julius. Y el contenido, esto es como lo de Woody Allen, que dice, he hecho un curso de lectura rápida, ¿y qué tal? Y dice, bien. Y dice, he leído Guerra y Paz, de Tolstoy, que es un tochazo de 3.000 páginas. Y dice, ¿y qué tal? Le preguntan y dice, bien, va de rusos en invierno. Entonces, ¿de qué va la pequeña historia de la mitología clásica? Pues va de mitos clásicos, va de estas aventuras, de estos viajes increíbles, fascinantes, a lugares que ni nos podríamos imaginar, va de montarnos en caballos alados, de meternos en laberintos y enfrentarnos a monstruos, mitad toro, mitad hombres, va de viajes por el Mediterráneo, va de mitos, de estos mitos que llenan nuestro día a día, ¿no? Porque vivimos rodeados de mitología, aunque no nos parezca, no nos demos cuenta, ¿no? Pero los días de la semana, es que son los dioses, algunos de los meses, en fin, los planetas, muchas expresiones que utilizamos en la mitología, ¿no? Entonces lo intento contar de una forma divertida, está destinado a todos los públicos, a todas las edades, a todos los lectores, de
0 a 99, ¿no?
Creo que la longevidad humana llega hasta los 110, pues de 0 a 110 años.
Pues a los 110.
y pensado para aquellos que no tienen ni idea de mitología. Y también para los que les gusta la mitología y que han estudiado cultura clásica como tú, por ejemplo.
Sí, efectivamente, te lo he contado fuera del micrófono, de eso. Las primeras elecciones importantes en la vida en el colegio, cultura clásica u otra asignatura, digo
pues
yo.
Qué bien hiciste. Clásica. Bueno, pues te vas a reencontrar, ¿no?, con aquello que estudiaste y, por supuesto, para los que no tienen ni idea, para que se den cuenta hasta qué punto la mitología es divertida, que te lo pasas bien, que te permite vivir otras vidas. Y que además te ayuda para la vida también, porque también es, en parte, un manual de autoayuda, ¿no? Sí, de la buena, ¿eh? Eso sí.
Totalmente. Hablábamos, Emilio, de la presentación del libro, de todas esas ilustraciones. A mí una cosa que me ha llamado la atención para bien es que está muy bien organizado el libro, porque primero los dioses, después los héroes y después más historias mitológicas, como por ejemplo los castigados por los dioses. Todo, si uno ve el color de la página en la que se encuentra en el libro, de distinto color para ser pues también muy ilustrativo y muy dinámico a la hora de manejarse por él. Ha sido muy difícil ordenar así todas estas ideas y que todo al final y empaste bien en el
libro. Para mí era fundamental que el libro fuera para, como digo, todas las edades, que un chaval de 10 años, que un adolescente de 16, que un joven como tú de 20 y tantos, que un adulto de 40 o de 60 pueda leer el libro. Y para eso es muy importante hacerlo asequible, ¿no? Porque la mitología no es fácil. Yo doy clase de eso en la universidad, pero no se trata ahora no se trataba de hacer un manual, sino de acercar de una forma divertida, asequible para aquellos que no tienen ni idea o que saben un poco de mitología, y por supuesto para los que lo saben, que se lo van a pasar genial volviendo a leer estas aventuras, hacerlo asequible, porque es que la mitología es fascinante, ¿no? Esas historias de los dioses.
Total.
de los héroes, de las criaturas fantásticas. Fíjate, el ave fénix, ¿no? Que resurge de sus cenizas. Es todo un símbolo, ¿no? De la capacidad de resiliencia, ¿no? De la capacidad de resistencia y de cómo, por muy mal que uno esté en la vida, pues puede salir adelante. Cada vez que abrimos, que le damos al agua, abrimos el grifo.
¿El grifo?
El grifo es un animal mitológico, terrible, sí, y que se puso al final de la canilla de agua. Me parece toda una metáfora, porque hay que tener cuidado con el uso del agua, ¿no? O sea que, ojo, que ahora ya no aparece un animal, sino que aparece una llave, ¿no?
Sí.
Porque se ha simplificado el mecanismo, claro. Pero primero eran esos animales, esas bestias mitológicas, esos animales fantásticos. Es toda una metáfora del agua. Oye, o las sirenas. Entonces, fíjate, Ulises lo que hace al volver a casa, en realidad, ese viaje por el Mediterráneo es una metáfora de la vida, ¿no? Eso es muy bonito, porque Homero viene a contarnos, y el mito viene a contarnos, que la vida es un viaje y que tenemos que disfrutar del viaje, de la vida. Que muchas veces nos ponemos objetivos inalcanzables y lo que tenemos que hacer es disfrutar del viaje de la vida. Pero en el viaje de la vida hay muchos peligros. Y uno de ellos son las sirenas, que con su canto atraían a los marineros y hacían que se chocaran contra las rocas y morían, ¿no? Y eso es toda una metáfora de que en la vida también hay muchas tentaciones, algunas muy peligrosas, mortales, y que tenemos que tener mucho cuidado con ellas. Como digo, la mitología es muchas cosas y también... es un libro que nos ayuda para la vida y que además te lo pasas bien leyéndolo, que esto es muy importante.
Efectivamente,
hay que disfrutar con la lectura, eso es fundamental.
Emilio, eres doctor en filología clásica, ¿lo digo bien?
Sí, ya lo siento, sí.
No,
pero me hice yo la tesis, ¿eh?
Pero mi pregunta, Lilo, porque yo te estaba escuchando y yo lo digo para bien, que estaba ahora embobado con todas estas metáforas que me estabas contando y demás, ¿de dónde te viene esa pasión que derrochas al hablar de la antigüedad y de sus personajes?
Cuando decimos que algo nos gusta mucho, decimos que estamos encantados, ¿no?
Sí.
Eso viene también de otro mito, el mito de Orfeo y de Eurídice, ¿no? Orfeo, que con su canto es capaz de atraer a las fieras del más salvajes, por eso decimos que la música amansa a las fieras, y baja al Hades a por su mujer que ha muerto Eurídice, porque es una historia de amor maravillosa, y entonces con su canto hace que el cancerbero le deje pasar, que el rey de los muertos Hades le conceda que vuelva Eurídice, de ahí viene lo de estar encantado, ¿no? ¿De dónde viene esta pasión? Pues como siempre, de tuve unos buenos, maravillosos profesores, ¿no? En el bachillerato, y me hicieron amar el mundo clásico, y a eso me he dedicado. Sí, por cierto, pasé por la Universidad de Zaragoza como profesor, ¿eh?
Qué bien.
Sí, sí. Tengo muy buenos amigos y colegas aquí, y lo que pretendo es transmitir esa pasión a los lectores con los libros, con Latin Lovers, Calamares a la Romana, siempre en clave de humor, ¿eh? Locos por los clásicos y esta pequeña historia de la mitología. Y luego con un podcast que tengo también, que es Locos por los Clásicos.
Oye, ya que estamos extrapolando, Emilio, todo a la actualidad, porque al final todo está relacionado, ¿tenemos actualmente en nuestro panorama social, político, en general, en nuestro día a día, seres o personas que tienen, más bien personas que tienen ínfulas de seres mitológicos?
Sí, hombre. Yo creo que vivimos ahora en la época del narcisismo, ¿no? Por un lado, porque el mito de Narciso es terrible, pero es maravilloso también, ¿no? Eco se enamora de Narciso. Bueno, a Eco la castiga Juno, la mujer de Júpiter, a que se quede a que no pueda hablar. Porque la había estado entreteniendo, hablándole de tonterías, para que Júpiter se pudiera acostar con una amiga de Eco. Y dice, así, pues te vas a enterar. Los dioses hay algo que no perdonan, que es la soberbia y la ingratitud. Bueno, y entonces la deja sin voz propia y solo puede repetir lo que escucha. De ahí viene lo del Eco.
Claro.
Es maravilloso, o sea, es que Eco viene de la mitología. Bueno, Eco se enamora de Narciso, pero Narciso no le hace caso. Entonces Eco acaba convirtiéndose solamente, se evapora, se difumina corporalmente. Y solo queda, como ese espacio en el que resuena algo cuando unas palabras que decimos en determinado sitio. Bueno, entonces Narciso es incapaz de amar a nadie, solo se gusta él mismo. Entonces se ve en el agua y se va a abrazar y se ahoga, ¿no? Y muere. Esto es el selfie. O sea, es que hay gente que muere por hacerse
efectivamente
selfies, ¿eh? Más de 1,000 al año. Esto por un lado, o sea, Narciso se hace el primer selfie de la historia, pero además yo creo que define también, de ahí viene la palabra narcisismo, ¿no?
Claro.
Claro, sí. Del mito clásico, es que estamos rodeados de mitos, vivimos rodeados de la mitología. Y yo creo que nuestra época es un poco narcisista también.
Totalmente. Sí. Mira, te lo compro al 100% sí. lo que acabas de argumentar. Para terminar, Emilio, ¿cuánto has disfrutado dándole forma a esta obra?
Muchísimo, porque es tan escribir es duro, ¿eh? No es fácil.
Es verdad.
Pero hay un placer en escribir pensando que los demás van a disfrutar estas historias maravillosas que además sirven para la vida. Hay un placer ahí, disfrutando eso. Hay una frase muy bonita de Séneca que dice: fue duro de pasar, pero es dulce de recordar. Yo creo que eso es la escritura también. Y ahora cuando me dicen, oye, me estoy leyendo el libro antes de que se lo lea mi hijo y lo estoy disfrutando muchísimo. Y entonces eso recompensa todos los esfuerzos. Y se lo van a pasar muy bien. Es un libro de verdad muy divertido y, como digo, con unas ilustraciones maravillosas de Julius.
Totalmente. Presentas esta tarde aquí en Zaragoza,
esta
¿verdad?
Tarde a las 7 en la Fundación Ibercaja, en el Patio de la Infanta, en San Ignacio de Loyola 16, con una amiga querida, Irene Vallejo.
Qué
hacemos
bueno.
Una conversación bueno. Los dos, Irene es de clásicas también, sobre la pequeña historia de la mitología clásica. O sea que hay quien quiera pasar un buen rato... Pues a las 7 en la Fundación Ibercaja, en el centro de Zaragoza. O
sea, efectivamente, Patio de la Infanta, 7 de la tarde.
7 de la tarde, acabaremos bailando, ¿eh? Que lo sepan.
Bueno, pues no se me ocurre mejor plan. Emilio del Río, que muchísimas gracias por
Álvaro,
haber estado
muchísimas
aquí
gracias, de verdad. Gracias.
Síguenos en Twitter, @copezaragoza.
Black Friday en Farmabacker. Brilla en la semana más oscura del año. Desde el 20 al 27 de noviembre, 8 días de locura. Consigue dobles puntos con tu tarjeta y elige tus descuentos de hasta el 50%. Ya sabes dónde encontrarnos. Y si no puedes venir, no te preocupes. Con nuestro servicio Farmabacker Express, llevamos el brillo de nuestros descuentos hasta tu puerta. Siente el Black. Vívelo en Farmabacker.
Colchones Aznar. ¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabes por qué es importante descansar bien y tener un equipo de descanso de calidad para estar bella? Durante el sueño se ralentizan todos los procesos corporales, favoreciendo la oxigenación de las células y activando su metabolismo, con lo que se mejora su capacidad para sobrevivir y multiplicarse. Así, un sueño largo y reparador en un colchón va a implicar el disfrutar de una piel más sana y joven y de un aspecto más saludable. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El consorcio. 24 de noviembre. Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, qué interesante, ¿eh? Todo lo que nos ha contado Álvaro y, por supuesto, Emilio del Río, maravilloso con esa pequeña historia de la mitología clásica. Bueno, yo es que estaba pendiente de la Fundación Blanca. ¿Sabéis por qué? Pues porque va a venir a Zaragoza, va a presentar aquí en Zaragoza el primer seminario Salud Mental y Deporte, que será el 30 de noviembre a las 6 de la tarde en CaixaForum, Zaragoza. La Fundación Blanca de Apoyo al Deportista, que nace para dar respuesta a las necesidades actuales de los deportistas de alta competición durante su carrera deportiva, pero luego, evidentemente, para facilitar también la conexión con las siguientes etapas de la vida, porque, claro, lo del deportista de élite pues llega hasta un punto en que ya no se puede mantener. Y van a hablar de cosas muy interesantes. Yo quiero hablar ahora con Lola Fernández Ochoa, que es la presidenta de la Fundación Blanca. Lola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Evidentemente, el nombre de la fundación, recuerdo a Blanca Fernández Ochoa, ¿no?
Hombre, claro. Esta fundación efectivamente surge cuando fallece Blanca. ¿Mm? Y bueno, después de pasar este duelo, que bueno, podéis imaginar, fue durísimo, pues nada, decidimos que teníamos que hacer algo, que después de un drama así... Teníamos que intentar convertir algo horrible en algo bonito, ¿no? Y decidimos montar una fundación pues eso, para apoyar a todos los deportistas, sobre todo más enfocada cuando se retiran, ¿no? Ese momento tan duro que todos los deportistas pasamos a lo largo, pues, cuando nuestra carrera deportiva acaba, que no hay nadie que se libre, nadie, ni siquiera yo creo un Rafa Nadal, yo creo que está el pobre hombre ahí aguantando esos dolores que tiene, porque creo que la retirada para todo deportista es muy dura. Entonces, bueno, esta fundación surge con esa idea, ¿no?, de ayudar al deportista durante, pero sobre todo también en la etapa después.
Claro. ¿Por qué pasa esto? ¿Pierdes identidad de alguna manera?
¿Cómo? ¿Perdona?
Digo, ¿por qué es tan duro para un deportista, ¿no? Porque todavía uno es joven para muchas cosas y es como que me imagino, que yo no soy deportista, pero ¿pierdes la identidad, lo que tú has sido hasta entonces?
Bueno, yo creo que esto es una especie de, bueno, de jubilación, pero muy anticipada.
Claro, o sea,
yo imagino que cualquier persona que nos esté oyendo que se ha jubilado, pues a lo mejor pues está antes de jubilarse pues preparando algún hobby o preparando alguna otra, no sé, alguna cosa que le apetezca hacer, ¿no?
Pero hay que reinventarse,
claro,
¿no?
Hay que reinventarse. El deportista, ¿qué pasa? Que durante su corto periodo de vida, que está haciendo deporte desde muy jovencito, de repente hay un día que se acaba. Muchas veces es verdad que se prepara, pero psicológicamente no, pero sí lo pueden preparar, pues por ejemplo que ya tienen una edad, pero es que hay veces, mira por ejemplo el ejemplo de Gaby este fin de semana, ¿no?
Y te lo iba a traer, sí.
Y de repente, o sea, de un día para otro te rompes una pierna y a lo mejor vuelves o quizás no vuelves.
Sí.
Y eso es tremendo, porque tú no haces otra cosa que pensar y soñar en que quieres llegar a lo más alto, ¿no? Y hay veces que estos sueños pues se truncan de la noche a la mañana, y eso es muy difícil de gestionar si no tienes un buen apoyo al lado, ¿no?
Y todo el esfuerzo que es ser un deportista de élite, ¿no? Que tenéis ahí una capacidad de sacrificio que yo creo que no tenemos el resto de las personas que no nos dedicamos tan en cuerpo y alma, ¿no? A algo, a una actividad.
Claro. Claro, claro. Es, piensa que tú estás dedicada a competir, entrenar, competir, entrenar. Es tu vida, es tu mundo. Luego esa adrenalina, que yo siempre digo que yo creo que el problema que tenemos los deportistas cuando lo dejas es que ya nada te llena como te llena una competición. O sea, ese momento de portillón de salida o pistoletazo, ¿sabes? O bueno, es que eso hay que vivirlo. Es una sensación, una adrenalina que es muy, muy difícil de luego cubrir, ¿no? Con otras actividades.
Ahora se está empezando a hablar ya mucho de la salud mental en los deportistas de élite. Yo creo que ya era hora, ¿no? Pero gracias a las personas que están haciendo públicos, ¿no?, los problemas.
Bueno, es verdad que ya va siendo hora. El otro día me preguntaban que cuándo creía yo que había sido el punto de inflexión para hablar de este tema.
Sí.
Y yo creo que, bueno, entre Blanca, el caso de mi hermana Blanca, el caso de Simone Biles, ¿no?, que justo antes de unos Juegos Olímpicos decide no competir porque la presión le podía. Yo creo que, bueno, pues a veces hay detonantes que hacen que la gente pues tenga más sensibilidad, ¿no? Y yo creo que gracias a estos casos, desgraciadamente, pues bueno, se está empezando a hablar de lo que todos sabemos desde hace muchos años, pero que las instituciones y nadie ponen herramientas para arreglarlo, ¿no? Todos los deportistas tienen problemas de salud mental, todos han pasado por momentos de una presión tremenda. ¿Quién no? ¿Cuántos jugadores de fútbol han fallado un penalti y les ha pasado factura? ¿O cuántos no han encestado la última canasta en el momento clave, ¿no? O mil momentos de que eres muy joven y no sabes gestionar muchas veces esas emociones, esa presión, la presión mediática también, que vosotros sois parte culpable también.
Sí, sin duda.
Y en este caso, por suerte, sois los que estáis visibilizando, ¿no?, este problema, pero que es verdad que de cara a los deportistas, la prensa muchas veces es, los medios de comunicación son muy duros, ¿no? Y no son conscientes de que detrás de este deportista a lo mejor es que tiene 18 años y cómo va a gestionar, es que es muy complicado. Es complicado, te hacen madurar a una velocidad que es irreal y entonces, pues bueno, lo que pasa.
Totalmente. Bueno, que estaréis en Zaragoza con ese primer seminario Salud Mental y Deporte. Cuéntanos un poco cómo será este seminario, qué vais a hablar.
Pues mira, nosotros hemos programado, pues con la Fundación, uno de los primeros eventos que hicimos fue un documental muy potente que se llama El Viaje, la medalla de la salud mental. En este documental pues hablan 20 deportistas de estos problemas, ¿no? Bueno, no solo de la salud mental, también se habla de la importancia del entorno familiar o del entorno de entrenadores, la importancia que tiene cuando estás ejerciendo un deporte tener pues eso, una salida, ¿no? Trabajar un plan B, que puede ser los estudios o puede ser, no sé. Bueno, todos los deportistas están hablando de esto. El hilo conductor es mi hermana Blanca, un poco pues lo que le pasó, un poco, bueno, estas cosas, ¿no? Y la verdad es que es un documental muy potente, pues están desde Carlos Sainz, Ruth Beitia, Edurne Pasaban, Pedro García Aguado, Regino, bueno, mucha gente. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en este seminario, lo que vamos a hacer en Zaragoza el día 30, es emitir un trocito, simplemente la parte que habla de la salud mental, ¿no? De la, del problema, que es lo que vamos a hablar en esta en este seminario. Luego, pues van a contamos con dos grandísimos deportistas, Tania Lamarca, campeona olímpica de gimnasia rítmica, Regino Hernández, campeón medallista olímpico de bronce de snowboard. Luego va a haber psicólogos, viene Nuria Garatechea, que es la directora de la cátedra que hemos también previsto hacer, bueno, que ya está firmada en Zaragoza también.
Es verdad, muy interesante. Sí, sí, sí.
Y bueno, y entonces vamos a hacer una especie de coloquio, una especie de think tank, un poco, pues hablar de cuál es la problemática, cuáles serían las... un poco hablar del tema, ¿no? Yo creo que cuanto más se hable de este tema, yo creo que es la manera, ¿no?, de que la gente empiece a tomar conciencia, ¿no?, de la problemática que hay.
Bueno, pues súper interesante nombrar simplemente esa, es verdad, esa nueva cátedra de la Universidad de Zaragoza, Blanca, de la Fundación Blanca de Apoyo al Deportista, que analiza un poco el estado emocional y personal de los deportistas y que, bueno, pues va a ser de muchísimo interés. Y recordamos, 30 de noviembre, 6 de la tarde, Caixa Forum Zaragoza, primer seminario Salud Mental y Deporte. Hay que seguir hablando de esto muchísimas veces, siempre. Que muchas gracias, Lola Fernández Ochoa.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos visibilidad. Gracias, de verdad. Nos vemos el día 30.
Ahí estamos.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las redes sociales están provocando la aparición de fake news constantemente, de noticias imposibles de contrastar. Por eso, hoy hablamos de la desinformación en tiempos de guerra.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Pues buenísima, ¿eh?
Muy buena en ese remate de cabeza, muy cerca de la portería de Oblak. Welcome.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y es momento, por supuesto, como todos los martes, de saber qué están preparando por el Grupo San Valero. Vamos a llamar a Carmen Sánchez, que es la responsable de actividades culturales de la Universidad San Jorge y del Grupo San Valero. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Laura. Pues como siempre, con muchísimas cosas previstas para esta semana y estos días, y estupendo contarlo aquí, como siempre, como cada semana.
Claro que sí, intensa actividad la que tenéis en estos últimos días de noviembre. ¿Por dónde empezamos?
Pues por esas, si quieres, por esas exposiciones que están a punto de finalizar, porque claro, en los meses de noviembre se acaban, sobre todo la de la Galería de Arte de Carmen Terreros, que estará hasta el próximo 23. En esta galería es donde están expuestas las 5 obras seleccionadas de la tercera edición del concurso de Arte Emergente de Cultura Universidad San Jorge, que se llama Colforatis. Las obras que se exponen son las de Prado Bielsa, Pilo Gallizo, Javier Aquilue, Estela Ferrer y el ganador de este año, que es Jorge Isla. Estará en la galería hasta el próximo 23 de noviembre, quedan solamente 2 días, por eso arrancamos por aquí.
Hay que aprovechar para ir a verla, eso está sin lugar a dudas.
Sí. Y ahora, si quieres, te cuento ya lo que está más destacado de las actividades esta semana en el edificio, ¿vale? Mañana miércoles 22 de noviembre a las 7 en el Salón de Actos se va a celebrar la 13ª edición del premio Proyecto Hombre a la Solidaridad que organiza la Fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza. Este año 2023, el premio recae en el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Zaragoza por su abnegada y solidaria labor y la profesionalidad demostrada en todas sus intervenciones. También habrá una mención especial que será para el equipo profesional del Centro de Salud de Miralbueno de Zaragoza.
Muy chulo, muy bien. Más cosas, cuéntame.
Más cositas. 23 y 24 de noviembre, jueves y viernes, 2 días para acoger el segundo Congreso Nacional de ADPSER con propuestas integradoras en intervención con infancia, adolescencia y juventud. Este congreso estará centrado en intervenciones terapéuticas, educativas, psicosociales y sanitarias. Está organizado este congreso por Salud de Aragón, FAIM y, por supuesto, colabora la Universidad de San Jorge.
Súper interesante, es verdad.
Nos vamos al sábado, porque este mes de noviembre tenemos dos sesiones del ciclo Sillón Rojo, porque en diciembre, con todas las fiestas y con los fines de semana de puentes, hemos preferido hacer dos sesiones en este mes de noviembre y luego ya saltaremos a enero. Pero de momento, el sábado 25 de noviembre a las 12 del mediodía, Juan Carlos Galtier nos va a hacer un recorrido por uno de los conciertos de la Filarmónica de Zaragoza, concretamente del concierto que tendrá lugar el viernes 1 de diciembre, porque va a hablar concretamente del Trío de Cámara, ese lugar de descanso de los grandes. Nos va a acercar a dos de las cumbres de esta forma y veremos la cercanía y los contrastes entre dos de los titanes compositivos del siglo XIX, que son Brahms y Schubert.
Bueno.
El acceso es completamente gratis y libre hasta que se llene la sala y, como siempre, pues regalaremos una invitación a ese concierto del viernes 1 de diciembre.
Claro, eso ya es tradición. Muy chulas sí. Las sesiones del ciclo del Sillón Rojo. ¿Y avanzas algo para la semana que viene?
Sí, para que así la gente se lo pueda poner en la agenda y se lo marque, y ya os lo contaré mejor el lunes, pero el 29 y el 30 de noviembre por la tarde vamos a celebrar en el edificio Grupo San Valero el primer congreso de arte y salud organizado por la Asociación Bilibinar, en la que Cultura USJ también está colaborando.
Bueno, pues un montón de cosas, como siempre. Esa ya queda apuntada, ya nos la ampliarás. Y si no, hombre, pues a todo el mundo remitir, como siempre, a la web, ¿no? A las webs que tenéis, que ahí está toda la información.
Ahí está toda la información, en gruposanvalero.es y también en cultura.usj.es.
Así de fácil. Carmen Sánchez, responsable de actividades culturales de Universidad San Jorge y Grupo San Valero. Muchas gracias, como siempre.
Muchísimas gracias a ti, Laura.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tirneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Hablando de cine como todos los martes, y la verdad es que es un lujazo poder estar este ratito pues dedicado al séptimo arte con nuestro experto Carlos Gulpegui. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, ¿qué tal estamos?
Pues muy bien, aquí
estupendamente
charrando un poquito de cine, de películas. Sí. Además, una muy especial, queremos hablar de Que nadie duerma, ¿no? Una película sobre una novela de Juan José Millás, además.
Correcto.
De Antonio Méndez Esparza, es lo último de Malena Alterio.
Ni más ni menos.
Qué mágica, que me encanta. Un film donde su protagonista, bueno, pues pierde el empleo como programadora informática y decide dar un giro a su vida y convertirse en taxista.
Toma ya, ¡hala! Efectivamente.
Eso sí que es un giro, ¿eh?
A patrullando la ciudad.
Bueno, pues estuviste, Carlos, creo que con los dos, ¿no? En la premiere de esta cinta.
Sí.
Que, por cierto, se puede ver en cines ya.
Correcto.
Bueno, pues, ¿qué hacemos? Escuchamos lo que estuviste hablando con ellos, ¿no?
Vamos con ellos.
Buenas tardes, estamos con Malena y Antonio. Hay películas contundentes y luego está lo vuestro.
Madre mía, madre mía. Uy, ¿cómo empezamos?
Eso es.
Jolín, qué nivel, Maribel. Oye, muchas gracias.
Sí, sí, te vamos a dar 20 abrazos esta noche. Gracias, ¿no? Muy, 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 muy contento de oír esas palabras.
Hombre, porque llega a lo más profundo del ser, tanto el libreto del Gran Millás como vuestra propuesta de equipo, donde director y actriz sois casi uno solo.
Y en este proyecto yo creo que más que en otros, porque es verdad que ha sido todo un trabajo de creación que, bajo la dirección de Antonio y sus propuestas inciertas de improvisaciones bizarras en donde no sabíamos dónde estábamos parados y hacia dónde íbamos, y yo tratando de dar lo que me pedía, yo creo que entre los dos, junto con todo el equipo que configura esta película, ha sido posible, o sea, que todo eso ha sido posible por eso, por el trabajo en equipo.
Antonio, además, tu cine es especialmente antropológico, bebe también de las fuentes del documental y lo aprovechas para jugar con esta propuesta de realidad ficción tan brillante y tan reflexiva y enriquecedora.
Bueno, gracias. La realidad es que había elementos en la novela, por un lado una historia fascinante, y por otro había una reflexión sobre esa vampirización de la realidad, ¿no? Que a mí me fascinaba mucho. Y es cierto que de alguna manera también elementos de mi cine anterior en los que yo me encontraba muy cómodo, es decir, en casi este conflicto con la realidad a la hora de filmar, pues los pudimos incorporar a esta película, ¿no? Y es verdad que eso hace que la película esté incrustada en una realidad muy concreta, pero a la vez siendo muy consciente de que es una película muy de ficción.
Una cinta en la que nuestra heroína, nuestro protagonista, nuestra, pero que somos todos, bebe y vive de la dignidad y también casi de la redención, como haría Scorsese.
Sí, un poco sí, la verdad que lo has dicho muy bonito. Es un personaje que tiene una evolución, que tiene un arco, y aparte que creo que está bastante bien definido, de cómo empieza la película, cómo se va cambiando, cómo va metamorfoseándose por dentro y por fuera, y cómo termina. Y eso yo creo que es lo interesante de la peli, ver el viaje de Lucía.
Nos ilusionamos, sufrimos contigo. Menudo viaje. Esto es una montaña rusa más que una noria.
Sí, sí, no, una montaña rusa con altibajos, y también podría llegar a ser una metáfora de la vida, ¿no? La vida está viva, la vida se mueve, y en la vida hay que uno ir adaptándose ante las circunstancias. Y como dice Lucía, si el que no cambia no gana, y así lo hace.
Es verdad, ya me lo decía Einstein, ¿eh? Que se hace siempre lo mismo, ¿verdad? Hay que cambiar, efectivamente, por ahí va. Y qué importante para el cine español, Antonio, contar la realidad social de uno mismo y de lo que nos rodea y sucede, pero también con mirada de género o con otras voces, no solamente película social con moralina.
Bueno, yo creo que el cine español ahora vive un momento excepcional, ¿no? De una riqueza, de unas texturas diferentes. Y bueno, yo creo que quizás, yo más que yo sentirme dentro de una corriente dentro del cine español, yo creo que casi soy en ese sentido mucho más individualista. Y sí es verdad que yo lo que pienso es que he hecho casi la película en la que me he sentido cómodo al adaptar esta novela. O sea, no es una película, digamos, tan pensada, sino como una película encontrada, ¿no? Es un poco el reto de llevar la novela, mi manera de entender el cine, y luego pues el trabajo fabuloso de los actores, y todo eso va dando lugar a esta película, ¿no? Es muy de capa a capa. O sea, si tú me dices hace 2 años, va a ser casi una ópera, te hubiera dicho no, y luego resulta que sí, ¿no?
Y tu respirar en la pantalla nos inunda a todos, inunda al espectador, a la espectadora, y estás también con un reparto brillantísimo, con unos compañeros magníficos.
Estoy súper bien acompañada de mi querida Aitana Sánchez Gijón, que tanto admiro, y que ha sido tan fácil trabajar con ella, con Rodrigo Poisson, con Manuel de Blas y con Torrijos y con Mariona. Han sido mis cómplices y compinches, y ellos más que nunca en este proyecto, porque el resto de mis compañeros no eran actores. El plantel de personajes que presenta la película, el resto, salvo los que te acabo de mencionar, son reales. Quiero decir, el abogado era un abogado de verdad, la profesora de canto era una profesora de canto de verdad, todos los clientes que se suben a mi taxi son de verdad, y las historias que cuentan son sus historias. Entonces también lidiar con eso y moverme en ese con esos mimbres ha sido como también muy divertido y curioso, pero cuando llegaba un compañero actor, para mí era como, ay, alguien que habla mi idioma, ¿no? Alguien que me está entendiendo, alguien que sabe de lo que nos estamos jugando aquí y ahora, con estas improvisaciones locas, eternas, que no sabemos, pero que de repente aparecen hallazgos alucinantes o fracasos estrepitosos, pero bueno, como que ellos sabían de lo que, en dónde estábamos. Eso fue muy, muy, muy rico y muy bonito también.
Sí, y luego está el alfabeto emocional de la propuesta, porque requiere de sensibilidad, aparte de que hay una mano maestra en contar con imágenes, en puntos de vista y de terceras personas que seguimos a Malena en todo ese recorrido de ciudad, donde también la city y la metrópoli es protagonista, las emociones, los sentimientos son absolutos protagonistas de la película.
Bueno, eso es virtud de los actores, ¿no? En este caso, bueno, de todos ellos, pero hombre, Malena es la que lleva el eje y eso es virtud mucho de casi su entrega, ¿no? Búsqueda quizás y entrega, eso es, eso mérito tienen los actores.
Y como todo proyecto, Malena, entiendo que requieren siempre todos los personajes de una máxima generosidad. ¿Cómo te desnudaste para hacer este personaje, este protagonista? Porque casi requiere de un ritual hacer este prota, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo creo que la clave o a donde yo me agarraba era a confiar que estaba en buenas manos. Y que mi desnudez iba a llegar a un buen término y que iba a ser bien tratada y que iba a estar en función de la historia que se contaba. Y solamente así, porque si no te das de esa forma. O sea, yo también, por lo general, suelo trabajar con la verdad, con el momento, con el que tengo delante, con el presente. Esa es mi forma de entender el trabajo. Más allá de si tengo que hacer algún tipo de composición que el personaje requiera o algo que lo caracterice, pero siempre buscando eso, la frescura, la credibilidad, que todo sea en el momento y que y bueno, y en este caso en concreto ha sido tener fe.
Un trabajo tremendamente sincero, honesto, profesional. Inviten por favor a todos los aragoneses a ver este peliculón.
Sí, bueno, yo estoy deseando que todo aquel que se la cruce y ve en la cartelera que venga a verla. Así que les invitamos a ver que nadie duerma.
Pero no a todos, que no llegamos con los dineros, ¿sabes lo que os digo? No, en serio. Oye, mira, os voy a decir una cosa. Si queréis vivir una experiencia realmente bonita, reveladora y diferente, de corazón os digo que vayáis a verla porque no os va a dejar indiferentes.
Así es, cinematográfica y humanamente top. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, pues qué bonito, qué
magnífico.
La verdad es que sí, ¿eh? Ha sido un gusto escuchar a Antonio Méndez, Esparza y a Malena Alterio, pues aquí con el señor Gurpegui, que además tenemos estrenos, ¿no, Carlos?
El estrenaco del otoño.
Qué bonito.
Ni más ni menos.
Llega
Imperial.
Napoleón.
Sin duda ha visto el caos en las calles. Debemos dar ejemplo, o Francia caerá. Le prometo éxitos colosales.
Bueno, que tiene muy buena pinta, ¿no?
Buah, ya te digo. ¿Cómo evoluciona el Joker? Pues haciendo Napoleón. Efectivamente. También esto que nuestro comandante militar subiera tan rápido, ¿verdad? A emperador, según los textos, también de forma despiadada. Pues bueno, adicción al trabajo, puede ser, ¿verdad? Uh-huh. Pero sobre todo, pues a la vida, a la mano izquierda y derecha y a las pasiones de Josefina, de Josephine.
Claro, ¿eh? Claro.
Joaquín Phoenix maravilloso, Vanessa Kirby en la batuta, como sabéis, Ridley Scott, una vez más siendo un genio en componer cuadros artísticos y perfiles semblantes maravillosos de cada protagonista. Y bueno, ya ha sido estrenada en Francia y no les ha gustado.
Anda.
Se han puesto así rarico.
Uy, pues es...
y
¿no lo pone muy allá o qué?
No es tan cómodo. Y entonces también, esto es como cuando hay partidos de fútbol, sale el entrenador y da réplica, ¿no? Pues también el propio realizador ha dicho, pues bueno, que no le extrañaba, porque los galos son muy suyos, que no acabar de aceptar a sus propias figuras. Entonces, no sé qué diría Mbappé de la película, por ejemplo, pero vamos, va a ser una cinta que va a dar que hablar, pero sobre todo por su, como bien decías antes, por su espera y su calidad y su composición, vamos, algo espectacular, que sobre todo si la queremos ver en cine tenemos que correr, porque si no luego las plataformas en su tiempo, tic-tac, que es verdad, en enero...
Nos la quitarán
porque ya tiene una fecha de caducidad.
Vale. Pues esta película yo creo que es de pantalla grande.
Merece, ¿no? Hombre, y tanto, pues que si no, no ves a tantos mini Waterloos por sueltos, efectivamente.
Eso sí. Omito
la cosa política de Waterloo.
Sí, no. Bueno, pero tenemos también en cosas de series, ¿eh? En plataforma para ver en el sofá tranquilamente, porque sí. El pasado domingo se estrenó en A3 Player la serie Camilo Superstar.
Soy Camilo Sesto. Todo el mundo me conoce.
He trabajado muy duro para llegar hasta aquí.
¿Qué se siente ser el número uno en nuestra lista de grandes éxitos?
Llegar es muy difícil, pero lo realmente jodido es mantenerse.
Pues que se mantuvo, ¿eh?
Vuelven como en el tema de la liga, ¿no?
Sí.
Lo difícil es estar ahí, en el top, ¿no?
Eso es.
Madre.
Bueno, que ¿cómo está esta serie?
Hombre, pues
Camilo.
Todas las reconstrucciones que está haciendo, que está ofreciendo hoy por hoy la industria española son maravillosas a la hora de componer escenas, protagonistas, momentos, latidos. La verdad que en nuestra cinematografía y nuestra televisión en ese sentido estamos a tope. Y la verdad que es una serie muy interesante, muy bonita, no tanto por la biografía del cantante, cuanto al relato que hace de la llegada del primer musical, Jesucristo Superstar, si te acuerdas, maravilloso,
sí.
A una España todavía en tránsito. Y desde ahí ya, pues, desde ahí cómo sorteó censuras, mensajes. Y bueno, y en paralelo, pues evidentemente Don Camilo sí que cuenta su biografía, pero básicamente fue la apuesta por el musical en una España que quería explotar, que quería henchida, que quería contar cosas, ¿no? Y la verdad, pues que de ese sentido es una cinta, es una serie pues bastante bella, profunda y con su trasfondo social pues muy marcado.
Es cortica, quiero decir que se ve
cuatro,
rápido, ¿no?
Cuatro episodios. Y ya digo, y focalizando pues ese momento de la trayectoria profesional de nuestro gran valenciano, de nuestro Camilo Sesto.
Qué bien, bueno, pues magnífico todo lo que hemos podido tener hoy.
Nivel absoluto,
absolutamente. Como siempre, con el señor Gurpegui. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Adiós, gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Tenemos poco, pero siempre, aunque solo sea decirle hola, a nuestro compañero, a nuestro amigo, a nuestro opinador, a Juanma Fernández. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos?
Hombre, ¿qué tal? Pues aquí, desde la redacción en Madrid, con el nombramiento de los nuevos ministros.
Claro. Estamos
haciendo cartera.
Hoy es día de nombramientos, igual que el entrenador del Zaragoza, ya lo sabes.
Efectivamente, Don Velázquez, Julio Velázquez.
Sí, señor.
Tiene un nombre muy castizo, pero también, muy no sé,
salmantino. Incluso. Sí, es verdad. Bueno, ¿y qué me cuentas? Mira, pero que tienes poco tiempo. Hay que afinar hoy, ¿eh?
Bueno, ¿de qué voy a hablar? Por el Real Zaragoza.
Vale.
Mira, no voy a hablar de Julio Velázquez porque, ¿qué vamos a decir? Se acaba de llegar. Creo
claro.
que se ha puesto a entrenar y por primera vez no vamos a decir mucho. Sí quiero decir de Escribá, porque, bueno, pues al final su destitución, pues en el fútbol los resultados mandan, la paciencia es más corta que en otros puestos de trabajo,
sí.
Pues también en parte se paga también y ya está. Pero sí que es verdad que me gustaría decir, en su despedida, quizá la última vez que hablamos de él como entrenador del Real Zaragoza, al menos en esta época,
sí.
Me gustó mucho que diera la cara y que se quisiera despedir con una comparecencia pública a los medios de comunicación, por tanto a toda la afición, antes de irse. Los entrenadores se han ido con el coche a la ciudad deportiva, se han despedido y adiós, muy buenas.
Y hasta luego, Lucas.
Me pareció que era un tío que estaba emocionado, honesto, y son características que al Zaragoza y al fútbol en general no le sobran. Así que bueno, no han salido las cosas, pero sí que creo que debemos estar agradecidos en ese ejercicio de emoción y de honestidad, que esas cosas también le hacen falta al Real Zaragoza.
Y tanto que sí. Pues ciertamente, totalmente de acuerdo que estoy contigo, caballero. Que,
y ahora a ganar. Dicho esto, que suena muy bien.
Que suena muy bien.
A ganar, por favor. A ganar y a funcionar.
Eso es, que lo necesitamos, por favor.
Exacto.
Que Juanma, un placer, un besico muy grande. Hasta la semana que viene, pásalo bien.
Muy buena semana. Adiós.
Llegamos a las 2 de la tarde. Ya sabes que te vamos a seguir contando más historias. Quédate con nosotros.